En la promo de Un huracán soplando en el viento, estos especiales de Dylan, hay alguien que dice: es un privilegio estar en, o vivir en la misma tierra con alguien que escribió Like a Rolling Stone. Y para mí es un privilegio contarles, no yo, la historia de esa visita de Dylan al Uruguay, sino que es un privilegio poder estar en contacto nuevamente con el genial, nuestro querido Eduardo Darnoyans. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, muchas gracias por los elogios.
Es que realmente te queremos, Eduardo. Y,
muchas gracias.
Y te estábamos esperando, estábamos, yo creo que mucha gente, no solo quien te habla, sino la audiencia, la gente que quiere tu música, te quiere bien a ti también. Y estábamos esperando tu vuelta. Fue realmente una alegría para mí, por eso digo, bárbaro, que es un privilegio.
Me encanta que el programa incluya temas viejos de Dylan. Uh-huh. Según entiendo, yo me levanto muy tarde por mi profesión, pero claro. Escuchar Like a Rolling Stone, escuchar Blowing the Wind, fueron, en el caso de Blowing the Wind, bueno, fue la primera canción que se conoció de Dylan, ¿no? Uh-huh. Le había grabado muchas más antes, pero bueno,
bueno, fue de eso
Traveling, uh-huh, la primera que se conoció.
Nosotros, sé que a ti te gusta muchísimo, que sos un fanático.
Sí, soy un fanático.
Y por eso quise traerte acá para recordar. ¿Sabés que estamos escuchando de fondo Gotta Serve Somebody?
Ah, mirá.
De ese recital, sí, en el cilindro. Mirá, ahí está la vocecita de él.
Sí.
Que se sentía, sí, tan mal, ¿eh? Pero, ¿podés contarnos un poco a la audiencia? Pero ¿qué sentiste esa noche en la cual... bueno, sí, yo estaba en el público, pero vos estabas ahí tocando, brindaste un recital, sí, muy emotivo. Para
nosotros teníamos calculado el tiempo, o sea, yo hasta ahora tengo en un cajón perdido por acá, hay tantos cajones que eran de mi abuela, muebles y cosas. Tengo la tarjeta que me acreditaba, igual que a mis dos músicos. Yo en su momento tocaba con dos guitarristas, uh-huh, Carlos da Silveira y Bernardo Aguerre. No tenía ni bajo ni batería, tenía dos guitarras, como Gardel, así más o menos. Pero un Gardel dilaniano.
Claro.
Entonces ese día, nosotros teníamos prueba de sonido a eso de las 4 de la tarde en el cilindro donde tocó Dylan acá, porque él vino en una gira mundial que era Coking Concert.
Uh-huh. Ahí metimos el chivo.
Coca-Cola la que anunciaba. Entonces eligieron como lugar grande para que Dylan tocara el cilindro municipal.
Que suena espantoso, lamentablemente.
Bueno, el cilindro municipal es una obra arquitectónica hecha para el básquetbol.
Exactamente.
O sea, por ejemplo, vienen a verla ingenieros y arquitectos, sí, del, sí, mundo, sí, entero, sobre todo, así, japoneses y alemanes.
Mira.
Para ver cómo, yo no sé quién lo hizo al cilindro, pero o sea, es para escuchar los rebotes de las pelotas de cuando van haciendo piques.
Sí, 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 realmente.
Rebotando la pelota en el piso. Y se suele escuchar hasta 11 veces.
Ese rebote.
No sé, yo no soy muy entendido en los deportes, pero cuando pican la pelota los jugadores, ¿no?
Entonces, ¿qué te parece?
Es uno y después hasta 11.
Hasta 11 veces repetido. ¿Y te imaginas cómo deben sonar
una banda, ¿no? Como, en realidad, bueno, Aguerre no era muy fanático de Dylan, pero a Silveira sí. Bueno, y yo, bueno, era el primero, ¿no?
El primero ahí.
Bueno, nos dieron nuestras tarjetas, Opening Act se llamaba.
Ajá.
Y no decía Support Act.
No.
o telonero, o cualquier cosa. Opening act.
Exacto, el acto que habría, de apertura.
Exactamente.
Espectacular, mirá qué lindo eso.
Ahí está. Entonces, llegamos a las 2:30 nosotros.
Tempranito.
De nervioso, yo qué sé, yo quería ver a Dylan. Dylan no se dejó ver, vino acá, todavía existía como hotel y con el nombre, el Victoria Plaza.
Claro.
Se hospedó ahí, vino con un hijo de él, el mayor, no recuerdo el nombre ahora.
El de los Wallflowers, creo que se llama. Sí, Jacob. Ahí está.
Sí, él Jacob. Siempre por lo general le pone nombres bíblicos a los hijos. No sé por qué, bueno.
Vos sabés que tú me decís, Eduardo, que no lo pudiste ver. Vos sabés que yo lo vi afuera del cilindro.
Ah, sí.
Aunque no lo creas. Yo estaba con un gran amigo. Sí. Que fuimos a ver el recital, fuimos muy temprano porque vimos toda tu actuación también.
Ahí está.
Pero afuera vimos a alguien con un sombrero, un narigón medio escondido.
Era él con un jogging.
Estaba dando vueltas alrededor del cilindro. Yo no sé si se compró garrapiñada o qué, pero lo pudimos ver.
Eso es típico de él.
Claro, lo miramos a los ojos y no podíamos, como fanáticos, no podíamos interrumpir su leyenda. Pero lo vimos ahí.
Me acuerdo que él fue en un... Ahora le dicen van.
Ajá, son una camioneta. Sí.
Como una combi, pero yankee, ¿no? O japonesa, no sé. Fue ahí y se bajó mucho antes del cilindro. Y él iba con un jogging, con una capucha. Iba trotando. Fuera esa zona es una zona, no sé si es el Parque Valle,
no sé bien cómo.
No recuerdo exactamente. Es una zona descampada y él entró con el público.
Sí. Es increíble.
Ahí está, nadie se dio cuenta que era él. Bueno, nosotros fuimos, como te digo, a las 2:30, muchísimo antes, aparte, estaba probando sonido los músicos de Dylan. Que en ese momento era un terceto.
Sí, pero ¿cómo sonaban,
Era un batero, un bajista y contrabajista, tocaba los dos instrumentos y los tocó en el recital también, que era mexicano, tipo veterano, y un guitarrista que tocaba los temas de Dylan como nadie. Inclusive las bases, ¿no? Él era un primer guitarrista para hacer solos, pero me acuerdo que era un tipo muy alto y que para Dylan no probó sonido.
Ajá.
El que probaba sonido era el guitarrista, era el micrófono de Dylan, que era un micrófono común, no era nada del otro mundo, era un Shure.
Mira.
Usamos todos acá. No era nada del otro mundo. Y el tipo tenía que inclinarse, pero mucho, para llegar a la altura que estaba
puesto
establecida para que Dylan cantara exactamente delante del micrófono, ¿no?
O sea, tú tuviste que inclinarte mucho.
No, para nada. Yo usé otra amplificación y otros micrófonos, pero eran la misma marca. Yo no pude probar sonido, porque estos tipos se pasaron probando sonido. Y aparte, maldecían, por no decir puteaban.
Claro.
Había un señor gordo, muy gordo, rubio, con el pelo muy largo, que hablaba un inglés rarísimo, no sé si sería de Texas o no sé dónde, esos idiomas, esos dialectos. Yo no recuerdo ahora, aparte, no podría traducir el tipo de maldiciones que el tipo echaba
por el sonido. Sala,
porque no había manera de componer el sonido.
Claro.
Por ejemplo, claro, si el batero tocaba un golpe fuerte en la batería,
sonaba 11 veces. Es impresionante. ¿Sabes que gracias acá al operador, acá Jorge, tengo los nombres de esos tres?
Pues sabés que yo no los conocía.
John Jackson era el de la guitarra. Tony Garnier, el de los bajos, el contrabajo. Ajá. Y el baterista que rebotaba era Ian Wallace.
Ajá.
mira, no tengo idea de estos músicos.
No, él elegía dónde... en sus giras músicos amigos de él. Y o sea, te puedo asegurar que yo no podía creer, porque cuando el tipo probaba sonido, la voz era idéntica a la de Dylan. Ah, sí. Todos los matices, todas las cosas, el los más conocidos aparte, ¿no?
Sí.
Tocando con una Fender, o sea, después te voy a contar una cosa que de repente te va a resultar graciosa.
A ver.
A nosotros, los que teníamos ese era un cordón atado en el cuello que pendía como una especie
esa acreditación.
Medallón, ese cartel que decía Open Act, ¿no? Lo teníamos cuatro personas, los tres músicos, yo, no, cinco, dos músicos, yo, cuatro, y nuestro representante.
Ah, el representante, claro.
Que es el actual director de Solís, Gerardo Grieco. Entonces nos hicieron entrar, ya pasada las 6 de la tarde, a un camarín. O sea, tenía pinta de camarín y todo, supongo que sería un vestuario de cilindro, porque en el cilindro no hay camarines, no hay sillones,
pero estaba todo arreglado, claro,
nosotros teníamos todo eso, y una larga mesa. Nosotros éramos cuatro autorizados, fuimos los cuatro que entramos, nada más. Había un chopito de cerveza, y después esparcida en la mesa había una especie de mezcla rara, en diferentes platos. Había pollo, había banana cortada en rodajas y lechuga.
Mira.
Una extraña comida
para un uruguayo, ¿no? Pollo con ensalada de banana y lechuga.
Él y sus acompañantes, que tú me dijiste los nombres ahora. Sí. Lo único que varió es que él pidió una botella de vodka rusa.
Mira vos.
Una Stolichnaya que aparte no llega al litro nunca.
Mira.
No creo que haya tomado mucho porque borracho no estaba.
No.
Pero se habrá tomado unas copitas.
Unas copitas para hacer el...
para entonarse.
Sí, Eduardo.
Nosotros teníamos derecho nada más que un chopito.
Pero él tenía su vodka.
Para él, lo único, la única prebenda que tuvo, digamos, que él podía elegir lo que quería. Pidió una botella de Stolichnaya.
Qué grave. Vos sabés que yo tengo la firme convicción, de pronto es yo me creé, pero para mí que compró garrapiñada allá afuera, porque hacía un frío, era un agosto.
No creo que le conociera.
Pero no sé. Él andaba por ahí con una bolsita.
Sabía muy bien dónde estaba.
Es verdad.
Parece que fue en Argentina antes.
Sí.
Yo no sé por qué vino al Uruguay, en realidad.
Pero gracias a Dios vino.
Sí, por supuesto. Pudimos
tenerlo ahí.
Hizo un recital. Yo tuve la suerte, al estar en los camarinos, ni bien terminamos de tocar, nosotros pasaron unos minutos, yo me colé, me puse en la primera fila de todas, o sea, casi tocando el escenario. Yo quería ver a Dylan, a ver qué acordes hacía y cómo tocaba y... digo, tenerlo ahí enfrente, o sea, metro más arriba, ¿no? O 2 metros más arriba en el escenario.
Y lo pudimos ver. Eduardo, yo te quiero pedir una cosita más antes de ofrecerte una versión increíble de Dylan junto a otro excepcional.
No me vas a decir artista. Que me vas a pasar Girl of North Country.
Bueno,
Nashville Skyline.
Eso te lo podría pasar, pero no lo tengo. Te tenía preparado otra cosita, pero lo que sí quiero es que la audiencia de Océano FM, de El Archivista, como solemos llamar a este programa, La Otra Música, sepa que estás de vuelta y que vas a presentar finalmente tu último álbum,
El Ángel Azul. Tuve una ruptura de cadera y de cabeza de fémur el 15 de diciembre, y hace dos lunes atrás que me dieron el alta.
Por eso, te agarramos justito.
Sí, sí, no, aparte he estado muy mal físicamente. Pero eso no interesa.
Pues eso no interesa.
En aquel momento estábamos locos de la vida, teníamos 15 minutos para tocar, no permitimos a la gente que aplaudiera, o sea, montamos un tema sobre el otro y dimos justito 15 minutos.
Bueno, parece que fue ayer, pero el 25 de noviembre próximo vas a presentar...
El 25 de noviembre en la Sala Cita Rosa presento lo que debería haber hecho mucho tiempo antes, mi último disco de estudio, que se llama El Ángel Azul.
Ahí está, nosotros queremos invitar entonces a toda la audiencia de Océano, junto a Eduardo Arnoyans, a disfrutar de El Ángel Azul, uno de los mejores álbumes del año pasado, que recién va a ser presentado en vivo entonces el 25.
Por problema de salud.
Por eso mismo.
Y aparte, estamos muy contentos de estar escuchando, pero quiero agradecer muchísimo a mis colegas, amigos, compañeros de mi ramo y de otros, que hicieron dos recitales en la Sala Cita Rosa, cuya recaudación y los derechos de autor, todo, me lo donaron a mí, que estaba...
Sin poder trabajar.
No, estaba aparte con...
Liquidado.
Con una pierna que era de nada, no podía caminar, no podía hacer nada solo.
Pero estás muy bien ahora, Eduardo. Como
ahora, ¿no? Ya estoy de alta y ya subo y bajo las escaleras, camino... Me canso un poco, pero camino.
Bueno, Eduardo... yo te quiero agradecer muchísimo. Aquí, claro. Quien te habla es el doctor Álvaro Gainicoche, quien conduce y crea este programa. Vivimos algunas cosas en conjunto, como ya yo te comentaba por fuera del aire, que habíamos ido juntos a ver a los Rolling Stones la primera vez fueron a Argentina.
Esa actuación fue maravillosa.
Impresionante. Y bueno, dentro de un ratito vamos a escuchar Like a Rolling Stone, por Bob Dylan con los Stones. Pero lo que yo tengo preparado para vos ahora, por eso te decía, parece que fue ayer este recital de Dylan aquí en Montevideo, es la versión de Yesterday, ayer, por Dylan y George Harrison. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo y bueno, nos vamos a ver ahí el 25 de noviembre en la Sala Cita Rosa.
Ojalá. Bueno, yo estoy contentísimo de hablar de mi líder y de mi inspirador máximo, que fue obviamente Dylan.
Y por
yo
eso
lo conocí acá. El primer disco que sacó Sondor, que era CBS Columbia, se llamó Poeta o Profeta.
Ajá.
Tenía la carátula, creo que fue por el 67.
Recién
la carátula
apareció
de Bring It All Back Home.
Ajá.
Y tenía una antología de temas de Dylan que llegaba hasta ese disco, pero la mayoría de los temas eran de los discos anteriores.
De los discos anteriores, que no se habían editado aquí.
Exactamente.
Bueno, Eduardo, un abrazo grande, seguí mejorándote y nos vamos a ver entonces en la Sala Cita Rosa.
A ver con toda seguridad.
Exacto. Para ti, Yesterday, Bob Dylan con George Harrison.
Muchísimas gracias. Tengo el radio sintonizado. All my troubles seem so far away. Now it looks as though we're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be.